ya lo verán, tiene en su mano izquierda un relicario en cuyo interior se encuentran parte de la ceniza de la antigua talla del Señor de la Misericordia y también una espina de la corona que llevaba esta extinta imagen. Un paso que viene caminando muy poquito a poco, con la mesía muy cortita, eso sí, ganando metros, porque por detrás ya está haciendo su acto de presencia la cruz de guía de la Hermandad de la Viga. Será la próxima que le contemos cómo realiza su entrada en esta carrera oficial. Fíjense qué imagen más bonita, las candelerías perfectamente encendidas. Ahora parece que ha caído un tanto la brisa, aunque si miramos al palmeral que tenemos enfrente, a la parte de arriba, las palmas, pues se mueve ligeramente, hay una brisita no muy cómoda, eso sí, fría. Y aquí pues pueden ver los detalles que les relatábamos anteriormente. Fíjense a los pies de la Virgen, ese centro de flores con esterlicias, el rosario en una de las manos de las Dolorosas, que no puede faltar, no falta, el pañuelo de lágrimas, el puñal atravesando el corazón de María, la profecía en definitiva de Simeón.
Son, es que son los distintos elementos que hacen referencia a la oración, ¿no? El rosario de la Virgen, claro, la Virgen no rezaría el rosario, seguramente, eso es una cosa que está más que segura, pero está haciendo referencia a que sí era una mujer de oración, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, una forma plástica de simbolizar la oración es, pues, mediante el rosario, porque mucha gente quizás no lo sepa y piensan que es simplemente una cosa para ponérsela en el cuello, ¿no? Pero no, el rosario es simplemente una especie de ábaco que sirve para llevar cuenta de las oraciones.
Pues así de bonita viene la flamenca de la plata, esta imagen que tallara en 1959 Manuel Prieto y que viene andando así de bien con el acompañamiento musical de la banda de música del Ara.
Hay marchas que son himnos, Antonio.
Sí, sí. La marcha Rocío, con ese solo que muchas bandas interpretan con la verdadera flauta, el pito, sí,
claro,
rociero, para darle todavía más sabor.
Está inspirado en una obra del maestro Turina, que era La procesión del Rocío, en la que aparece precisamente ese solo que recuerda la flauta, la gaita rociera.
Bueno, pues casi todos los días de nuestra Semana Santa son días de contrastes. Hemos dejado ya, les contábamos el paso de la Hermandad de la Cena, también de la Hermandad de la Candelaria, Hermandad de Barrio, que hunde sus raíces en el barrio de La Plata. Y ahora nos llega, pues, todo un símbolo de la ciudad, si ustedes me permiten. Llega además desde el primer templo de la ciudad, desde la Santa Iglesia Catedral, el gótico doliente, el Cristo de la Viga. Es hablar de la historia de Jerez.
¿Sabes, Antonio, una cosa? Que es que, claro, como afortunadamente, mira, van surgiendo. Te digo por lo del gótico doliente. Ahora resulta que Cristo de la Viga, bueno, es gótico porque tiene algo de aspecto gótico, pero resulta que no es gótico.
Ahora no resulta que no.
Ahora resulta que no. No, bueno, intentamos explicar un poco la cuestión. A Dios gracias han surgido muchísimos nuevos historiadores en nuestra ciudad, auténticos historiadores. Entre ellos, bueno, pues esta mañana hablaba con uno de ellos, Manuel Romero Bejarano, pero se puede decir que hay otros muchos, ¿no? Entre ellos, pues desde Esperanza de los Ríos a Pepe Jácome, bueno, Fernando Baroca, no sé, ahora mismo no te puedo decir, pero muchos que están aportando pues investigaciones nuevas. Y resulta que el Cristo de la Viga, desde hace ya al menos 3 años, pues se sabe o se estipula en una teoría bastante más que probable su autoría. Manolo Romero, en unos artículos que publicó en Laboratorio de Arte, la revista de la Facultad de Geografía e Historia, especializada en arte de la Universidad de Sevilla, y también en el Diario de Jerez, bueno, pues publica que fue Francisco de Heredia, probablemente un autor, un discípulo del círculo de Pedro Millán, el que sería el autor de esta imagen en 1532. Entonces, y además, bueno, ¿por qué? Pues porque aparece un contrato en el que este Francisco de Heredia, que entonces viviría en la ciudad de Medina Sidonia, pues contrató con una familia los Pérez de Gallegos, que tenían entonces una capilla en la catedral, bueno, perdón, en la colegiata de Jerez, la colegiata de San Salvador, en el que en esa capilla habría una viga, y de ahí vendría lo del nombre, de seguramente, ¿verdad?, para la viga de imaginería. En la catedral de Sevilla todavía podemos encontrarnos mucho. Estamos hablando no del edificio, lógicamente no del edificio actual de la catedral antigua colegiata, sino que estamos hablando del antiguo edificio, el que fue seguramente la mezquita.
Pero podríamos enmarcarlo en esa época.
Sí, lo que pasa es que, bueno, lo del gótico ciertamente, aunque ya hay visos propiamente del Renacimiento, del primer Renacimiento, porque ya se habla en esta época de lo que se llamaba el romano, es decir, el nuevo acercamiento al estilo clásico. Lo cierto es que esta imagen, bueno, pues tiene resabios goticistas, ¿no? El gótico cuesta mucho trabajo dejarlo, como en la actualidad a los cofrades nos sigue costando trabajo dejar el barroco al lado. Eso pasa, es normal. Cuando se estudia historia del arte, vemos que existen estilos que sobreviven al caizante hasta que llegan las nuevas modas.
Bueno, pues ahí que poquito a poco se nos marcha. Fíjense ustedes qué luz tan bonita lleva este paso de palio. Totalmente encendido. Qué colorido. La Virgencita de la Plata, a la que tantos y tantos vecinos de allí visitan casi a diario para pedirles por Dios sabe qué cosas, pero cuando menos que los tenga en su corazón. El paso del Cristo de la Viga, por cierto, que allá hablábamos de la cruz de guía de la Hermandad de Cristo Rey, obra de Juan Abelardo Buzón. Esta cruz lisa y negra con cantoneras de plata también son
de Bucapí.
De Bucapí, de Juan Abelardo. Sencilla, sencilla, pero qué bonita es.
Qué grandes ebanistas y trabajadores de la madera. Hay que ver las piezas que nos dejaron estos artistas de Jerez.
Perdíamos a Abelardo hace escasas fechas.
Y después también todo lo que ha sido el conjunto, digamos, de la orfebrería. Hay que tener en cuenta que se conserva el antiguo Titulus. El Titulus es el INRI, ¿no?, que decimos normalmente. Con unos ángeles también que se conservan en la catedral, y hay fotos antiguas cuando Cristo de la Viga llevaba el antiguo INRI, ¿no? Y también hay que resaltar, bueno, no solamente la corona de espinas, sino sobre todo también las potencias con esas estrellas, ¿no? Hay que decir que el sudario
tiene mucha personalidad.
Sí, totalmente. Es un Cristo, porque podríamos decir que es un crucificado muy idealizado, ¿no? Más idealista que realista, aunque ya en busca de ese realismo propio del 16 y por supuesto el 17, ¿no?
Creemos que fue un acierto, lo comentábamos también, ese retranqueo de los hachones más cerquita del señor.
Sí, porque gana en verticalidad. Entonces,
le da como más arropa.
Al ser una imagen tan estilizada indiscutiblemente, primero le acerca la luz, lo cual es muy de agradecer, y segundo, pues gana en estilización. Además del, de, hay que resaltar que este año, bueno, además de los cardos que ya son tradicionales y que fue una innovación que hizo Pedro Ramírez este
seco
año.
De blanqueados.
Sí, sí, además es muy curioso cómo lo hace.
Y con una rosa roja, que es otro de los detalles que comentaba a los sí. pies, que ha querido la mayordomía situarla ahí, bueno, pues por simbolizar también la sangre de Cristo derramada con esa crucifixión, y se ha elevado un poquito más, ha cogido más altura para que tenga un poquito también de más volumen ese calvario de piedras.
Exactamente, es que se ha hecho el monte, el monte de tallado, que bueno, pues también hay que resaltarlo, porque ciertamente, bueno, pues viene a remarcar esa sobriedad de la imagen. Imagen que sabemos que en la actualidad, bueno, es el titular de la Santa Iglesia Catedral, dedicada a San Salvador, y bueno, pues es la imagen del Salvador con mayor raigambre dentro de la Iglesia, y la que siempre se ha tenido pues como la imagen titular, ¿no?, de la Santa Iglesia, entonces antes colegial, ahora catedral.
Para mirar a este Cristo hay que hacerlo frente a frente, cara a cara, y si me permiten, y si a resultas de ello arrodillamos la mirada, sabremos entonces que Él ya es el dueño de nuestra alma. Así reza algún verso, y yo creo que expresa también muy bien el impacto que supone mirarlo frente a frente.
Desde luego es un conjunto estético de una gran calidad, porque la verdad es que el paso del Cristo de la Viga es de esas cosas que, sin haber caído en la estandarización tan al gusto de hoy, ahora mismo se están estrenando pasos de carpintería, que por desgracia hay que decir, cada vez que viene un paso nuevo hay que decir uno más, ¿verdad? Bueno, pues viendo el paso del Cristo de la Viga, desde luego no se puede decir uno más. Ahí tenemos el detalle de la rosa que comentabas antes.
Sí, señor, magnífico detalle que nos ofrecen los compañeros cámaras desde la realización también. Y hablábamos y seguimos hablando del Cristo de la Viga, que procesiona el Lunes Santo desde el año 1926, aunque no tendría cofradía propia hasta el año 46. A finales del siglo XVII se organizó una cofradía para rendir culto a esta imagen, sí. Y sus salidas se dieron siempre en ocasiones muy especiales, sequía, epidemias. Además, una cofradía que en tiempos siempre gozó de una presencia civil importante e institucional, Enrique. El ayuntamiento,
sí, sí,
bajo, bueno, mazas en aquellos
es que
tiempos.
Era muy propio, además, en el Jerez de la época era muy propio cómo se implicaban, ¿no? Incluso el hecho de cuando se dice muchas veces todas las patronas que había en la ciudad.
Cámara de Comercio también acompañaba.
Sí, bueno, pero eso ya fue en época un poco más
reciente. Sí.
Pero en la antigüedad, el cabildo, pues muchas veces, pues, dependiendo de las devociones de aquellos que formaban, de que eran miembros del cabildo, pues muchas veces se cambiaban los patronazgos y todas estas cosas. Por eso hay varias imágenes en Jerez que han sido tenidas como patronas o copatronas de la ciudad. Una de ellas, precisamente, la titular también de esta cofradía, es la Virgen del Socorro. O bueno, o tantas otras que...
400 años se cumplen del... se cumplirán en 2010, digo bien, del copatronazgo de la Virgen del Socorro.
Es que yo no sé si se puede hablar con corrección de que exista
está
un reconocimiento
dato...
como tal. No. Simplemente, bueno, que... parece ser, bueno, que hay votos. O sea, en un momento determinado el cabildo hace un voto. Claro, querer eso, equipararlo con lo que hoy decimos que es un nombramiento oficial de algo, pues, bueno, pues puede ser, pero quizás no sea todo lo correcto, ¿no? Son costumbres contemporáneas, y lo que no podemos hacer nunca es extrapolar a tiempos pasados lo que hoy es corriente y usual, o ha sido corriente y usual en épocas recientes.
El paso de misterio que se obró, se realizó en el año 1928 para la Hermandad del Santo Crucifijo. Fueron los tallistas José Asencio Vivero y los hermanos Cintado quienes hicieron las tallas. Se adquirió en el año 1947 para esta hermandad. Del año 60 son los cuatro portachones de los que les hemos hablado, que se han claro. retranqueado.
Exactamente, porque antiguamente llevaban unos faroles emplomados, de los que se conservan todavía. Sería muy bonito, podemos lanzar la idea de que en alguna ocasión, si hay alguna salida extraordinaria del Cristo de la Viga, lo cual sería muy deseado, porque se pudiesen recuperar los faroles emplomados
primitivos, ¿no?
Primitivos, para verlo por lo menos, ¿no? Cómo podía ser ese paso con con el acabado de ese tipo de faroles.
Hoy en día estos cuatro hachones también tenemos que hablar de esos, no sé si denominar tulipones. O,
sí, los fanales, esquina, los fanales, los fanales,
son más bien fanales, también se permite, creo, esa expresión.
Sí, sí.
Que también se incorporaban el año pasado a este paso de misterio del que les contamos, lo hacíamos al inicio de esta transmisión en directo, que es interés de la hermandad en cuanto se pueda, bueno, pues porque nos comentaban que se encuentran, bueno, pues en no muy buen estado esos faldones, bueno, la posibilidad o de restaurarlos o de realizar unos nuevos.
Hay que tener en cuenta que todo lo que son los elementos textiles sufren muchísimo en los pasos. Claro, estamos diciendo de telas que muchas veces pues se recogen, se vuelven a poner, se quitan, se ponen.
Es que el tema textil es más delicado de lo que parece. Claro, quien esté cercano al tema, pero claro, hablamos de paño, hablamos de tiradas de telas que, bueno, hay damascos que se hicieron en su día, pero que ya no se pueden encontrar.
Exactamente, porque el tema textil es una cosa que muchas veces nos encontramos, no le damos importancia, decimos, bueno, una tela, porque hoy y la cuestión industrial, pues casi que no le damos importancia a esas cosas, ¿no? Pero cuando estamos hablando muchas veces de telas tejidas a mano, productos artesanales antiguos, brocados, terciopelos, etcétera, estamos hablando de cuestiones, y sobre todo cuando estamos hablando ya de cosas como, por ejemplo, tintados a mano, una importancia de la industria textil antigua, que bueno, son trabajos que desde el punto de vista de la antropología pues resultan interesantísimos, ¿no? Personalmente he tenido muchas veces que enfrentarme a situaciones como esta en el inventario de bienes muebles que se está haciendo en la diócesis de Jerez por el convenio firmado por el obispado con la Junta de Andalucía, y entonces muchas veces te encuentras, bueno, que hay telas, o sea, o ternos antiguos que te dicen, bueno, esto no tiene un bordado, no tiene nada especial, pero sin embargo se trata de obras artesanales, de textiles, de tejidos artesanales que ya hoy en día no se fabrican y que tiene una importancia antropológica, por lo menos. ¿Qué haces con eso? ¿Los obvias? ¿No los olvidas? ¿No los catalogas?
¿Qué hacer, no?
Exactamente. Claro. Y sin embargo, estas cosas cada vez se valoran más, son más importantes.
Por cierto, numeroso el acompañamiento de devotos tras el paso del Cristo de la Viga. Lo veíamos pasar por delante de nuestra posición de comentaristas. También el devoto juega un papel importante en la Semana Santa. Es quizás la expresión más espontánea de fe del pueblo, y como decimos, numeroso este acompañamiento de fieles tras el paso del crucificado de la catedral. También veían hace tan solo unos instantes ya el paso de palio, ahí lo ven de nuevo en el lateral del Palacio Domecq, muy cerquita del palquillo de toma de horas, que alcanzará en tan solo unos instantes. En este sentido, tenemos que comentarles que la hermandad debe cerrar con ese palio que ven en sus pantallas ahora mismo. A las 8 y 7 minutos debe estar en el palquillo. Por tanto, se cumple. Pasan, si acaso, un minuto de la hora estipulada. Por tanto, perfectamente estamos en hora. También es de agradecer. Un paso de palio, les cuento, que procesionó por primera vez en la Semana Santa de 1974. Fueron los jóvenes de esta hermandad los que desde el principio de los 70 comenzaron a crear un fondo aparte para este fin. Los primeros elementos del paso fueron adquiridos a la Hermandad del Santo Entierro de Rota, y en el año 1972 estos jóvenes le ofrecieron a la Dolorosa una corona de plata de ley sobredorada hecha por Seco Velasco. Un palio y un techo de palio, ahí ya lo ven, jerezanísimo, donde podemos ver la imagen de la patrona Virgen de la Merced, de San Juan Grande, San Dionisio, en la gloria,
pues, el Salvador,
del Salvador, en alusión a la catedral.
A la catedral, claro, el titular de la catedral. Y bueno, pues San Juan Grande, el patrono de la diócesis y el titular de mi parroquia, que no es el sanatorio, sino una parroquia, está en la zona sur, en el sitio contrario.
Para que no haya confusión.
Muchas veces se cree que sí, porque la parroquia exactamente se llama San Juan Grande y la Candelaria, ¿no? Y precisamente porque se erige poco después de la canonización de San Juan Grande.
La cruz con manguilla abriendo el cortejo de palio, muy habitual.
Sí, es muy curioso.
En otros abre el sin pecado, también lo vemos, pero bueno, suele ser lo habitual, ¿no?
Sí, las dos cosas, bueno, sobre todo es más antigua la idea de la cruz parroquial, ¿no? El sitio de la cruz, o la cruz con manguilla, como cruz alzada es el nombre.
Qué bonito plano.
Fíjate qué maravilla de diseño, de dibujo, el bordado que realizó Pedro Ramírez. Y después los bordados que también un grupo de hermanos dentro de la misma hermandad, pues trabajó y elaboró, hasta incluso las mallas las hicieron ellos.
La Virgen del Socorro fue imagen de gloria. Uh-huh. Es del siglo XVI y procede del desaparecido convento de San Agustín. En el siglo XVII procesionó como dolorosa en el cortejo del Santo Crucifijo. La talla llegó a la colegial en el año 1919, cuando por peligro de derrumbamiento se cerró al culto la iglesia de dicho convento, y como venimos insistiendo, es copatrona de Jerez, y así lo proclaman las medallas de oro que enriquecen su corona procesional. Una hermandad, por cierto, también muy vinculada en determinados tiempos históricos con la hermandad del Santo Entierro.
Sí, porque era la hermandad de la Piedad la que durante mucho tiempo, cuando el Cristo de la Vida, bueno, cuando esa hermandad antigua de la que salía, ahí tenemos el detalle, perdón, sí, que ha salido el detalle de la calavera. Voy a explicar un poquito lo que significa ese detalle.
Claro que sí.
Siempre vemos a los pies del crucificado muchas veces una calavera con monte, el Gólgota, significaba precisamente, o Calvario, significa precisamente monte de la calavera. ¿Por qué? Bueno, pues todavía hoy a una gruta que existe debajo del Monte Calvario, en Tierra Santa, se denomina la Gruta de Adán. Según la costumbre, según la leyenda, en aquel lugar donde estaba Jesucristo, donde fue Jesucristo crucificado, era donde había sido enterrado el primer hombre, Adán. Es muy curioso el ver que bueno, los Santos Padres dicen que la sangre del nuevo Adán, Jesucristo, vertida sobre la sangre, sobre el cuerpo, sobre la tumba del hombre viejo, del antiguo Adán, redime al hombre del pecado y de la desobediencia que cometió para llevarlo a la vida eterna. Es el significado de la resurrección, es el significado de la redención, es el significado de la salvación. Entonces es la sangre de Cristo cayendo sobre la calavera de Adán, redimiendo, perdonando el pecado.
Bueno, pues la banda de música de Nuestra Señora de las Angustias de Sanlúcar la Mayor, acompañando con sus sones musicales la entrada en carrera oficial de la Virgen del Socorro. Sones que nos hablan de Cristo de la Inspiración, del maestro Álvarez Belvedere, y también tendremos ocasión de escuchar, tras esta interpretación, la marcha Desamparo. Ha sido la elección de la Diputación Mayor de Gobierno, de Fiscal de Música, para la entrada, como decimos, en carrera oficial de la Dolorosa de la Catedral.
Thank you.
escuchado esta marcha de mi maestro Álvaro de Vivedel, pues esta hermandad siempre ha tenido costumbre de hacer uso de las marchas propias de Jerez, ha querido siempre hacer gala de jerezanía y con muy buen criterio pues siempre escogen dentro de su repertorio marchas de las que don Germán compusiera o incluso también muchas veces lo hemos escuchado con marchas del compositor Márquez Galindo y de muchos autores, bueno, pues de nuestra tierra. Ahora mismo ya tenemos aquí esta vista de la trasera del paso, que han ido restaurando también todas las piezas de orfebrería poco a poco y prácticamente ya en la actualidad pues luce toda la orfebrería completamente restaurada. Y nos decía antes Antonio que en el año 1974 fue cuando se compraron y se adquirieron, bueno, pues gran parte de estos enseres. Desde entonces, bueno, pues han ido restaurando, se han ido arreglando y los candelabros de cola, pues que son quizá una de las piezas más características de este paso de palio. No son unos candelabros de cola al uso tan barroco como el de muchas hermandades, pues son bastante más antiguos. Y bueno, pues estos candelabros de cola pues también han sido recientemente restaurados.
Bueno, pues a las 8 y 8 minutos, como decimos, de la tarde, debía ser la cruz de guía en el palquillo de toma de horas de la Hermandad de Amor y Sacrificio. Quizás con unos minutitos de retraso que ha llegado, pero en fin, cumpliéndose los horarios casi escrupulosamente. Cuando de nuevo suenan los metales, trombones, trompetas, clarinetes también por otro lado, y la percusión de esta banda de Nuestra Señora de las Angustias de Sanlúcar la Mayor, que acompaña con sus sones musicales a la Virgen del Socorro, que se vaya en busca de su sede, de su templo, hermandad que sale de la catedral, que llega a catedral y que no tiene, digamos, ese paso de entrada y salida por el primer templo jerezano, como no, ustedes comprenderán.
Se queda allí.
Se queda allí, efectivamente.
Con todas sus consecuencias.
Con todas, allí también. Ya aguarda la jornada de Jueves Santo el paso del Señor del Ceomo y del Mayor Dolor. Como decimos, será la jornada de Jueves Santo. Hoy les contamos que ya se encuentra en carrera oficial las últimas de las cofradías, cuyo paso les vamos a contar por este punto de la Alameda de Cristina. La Hermandad de Amor y Sacrificio, que nos llega desde Madre de Dios. Y ven ustedes qué bonito, con esos naranjos. Ya ha caído la noche y esos contraluces nos permiten ver, o no nos reflejan los azares.
Sí,
cuajados en los naranjos de nuestra ciudad.
Curioso, el color de la cera y todo eso. Y también hay que ver que es curioso que en los años de retransmisión hemos visto, bueno, pues cómo se ha ido mejorando también técnicamente todas estas cuestiones, ¿verdad? Como ahora mismo, pues todo ese tono de la cera y todo eso pues, se aprecia bastante mejor que hace unos años. No, un término yo debe muy acertado lo del color de los claveles, Antonio. Si no lo digo, no termino de verlo muy acertado, no sé por qué.
Ese clavel rosa, ¿no?, que se ha colocado este año.
No termino de verlo muy acertado. ¿Sí? Dicen que para gusto los colores. Pues de colores estamos hablando.
Bueno, pues prepárense para ver a una hermandad piadosa, esta de amor y sacrificio, al igual como sucediera ayer con la de las Angustias, que nos llegaba desde la capilla del humilladero, del viejo humilladero, bueno, pues de sobria, que no hace gala para nada de riqueza en su ornamentación, en su presencia en la calle, austera, por supuesto de silencio. Y eso sí, de soberbia también, como decimos, si me permite sí, la expresión, compostura. y es el matiz quizás más penitencial de los que gozamos hoy en esta jornada de Lunes Santo. Un grupo de jóvenes de la Congregación de María Inmaculada y San Luis Gonzaga, los Luises, con sede en la antigua iglesia residencia que los jesuitas tenían en la Plaza Compañía, deciden fundar esta hermandad de penitencia para ofrecer permanentemente sufragio por las almas de los congregantes muertos en la Guerra Civil. Desde su primera salida procesional, 1941, hasta nuestros días, nada o poco ha cambiado en la composición del cortejo y en el número de insignia. En verdad,
bueno, hicieron el bacalao nuevo.
Hicieron el bacalao nuevo, efectivamente.
Menos mal. Que...
prácticamente, he dicho Enrique, prácticamente no ha cambiado nada.
Se han cambiado algunas cositas, pero muy pocas. Pero...
Poquitas, la verdad, casi invariable en el tiempo esta hermandad. Solo llevan tres, como decimos, la cruz de guía, el estandarte de la hermandad y el sin pecado en este cortejo que se aleja, bueno, de los cánones del barroco andaluz. Los penitentes, sin duda alguna, también llaman la atención, ya que llevan el antifaz sin capirotes, el capuz, se ciñen la túnica con una soga de esparto y llevan zapatillas negras.
Espargata.
Espargata.
Peculiar, ¿no? Una cofradía que el padre Viu, pues, además es muy curioso porque el padre Viu estableció hasta el color de las flores que debían de ponerse los besamanos, para que después nos critiquen a los curas cofrades.
Bueno, se puede reglamentar, como reglamentarse se puede reglamentar todo.
Hombre, ya, sí, pero todo, ¿no? Resulta curioso, ¿no? Eso ya te digo, hasta el color.
Ahí vemos ese luto negro al que hacemos referencia anteriormente, que bueno. Sí. Petición hecha de la Unión de Hermandades para que fueran las cruces de guía. La Hermandad de Amor y Sacrificio, bueno, pues ha optado por reflejar ese también dolor de la corporación por lo que decimos aconteció este fin de semana, ese desgraciado accidente que se cobraba la vida de un matrimonio y su hijo en San Telmo. Eso sí es cierto, es una hermandad que huye de cualquier tipo, o como hemos dicho anteriormente, ¿no?, del barroco más propiamente andaluz. Una imagen, eso sí, cuenta con una devoción enorme.
Sí, bueno, indiscutiblemente
la Virgen de Amor y Sacrificio es una de las grandes devociones, sin duda alguna, de nuestra ciudad.
Indiscutiblemente es una de las imágenes de la Virgen que bueno, pues que tiene en nuestra ciudad ese cariño especial del pueblo, vamos, que prácticamente, bueno, todo el mundo la conoce, todo el mundo se siente muy cercano a esta imagen, ¿verdad? Bueno, quizás porque desde antiguo, desde que estaba en el centro, desde que estaba en la compañía, bueno, pues ya tenía gozado una gran devoción. Y desde que se fue a Madre de Dios, bueno, pues también aquel barrio, aquella zona, pues también se acercó con gran devoción a la imagen de la Virgen. A pesar de que, bueno, son muchas las imágenes marianas de aquella zona que gozan de una gran devoción. Y sin embargo, la imagen de la Virgen de Amor y Sacrificio, que fue la última en llegar, pues también tiene su gran grupo de devotos, ¿no? Su grandísimo grupo de devotos.
En esta corporación penitencial, que yo diría, Enrique, que se reparten casi a partes iguales cirios y cruces en sus nazarenos, no sabemos la proporción, pero con eso le queremos decir, sí, el gran número de penitentes cruz al hombro que hacen estación de penitencia con esta hermandad, que además unas cruces que se van intercalando por tramos.
No he visto yo nunca acertado tampoco en esta hermandad el hecho de que utilicen, de que porten cera negra. Al ser una hermandad eminentemente mariana, yo creo que debían llevar cera blanca, según la costumbre cofradiera de siempre, ¿no? Bueno, como son también, tienen un estilo tan peculiar y tan particular, bueno, pues supongo que responderá, no sé si también estará estipulado en las cosas que dejó el padre Viu, pero por eso, como no lo sé, prefiero...
El padre Viu, mentor y primer director espiritual de esta cofradía, deseaba que toda la atención se concentrara en la imagen de la Dolorosa que contemplaremos y veremos dentro de tan solo unos instantes, única titular, como saben, de la hermandad, que no estuviera recibiendo culto en aquellos momentos y que tuviera unas características que no eran muy frecuentes por estos pagos. En la vecina ciudad de Tarifa se veneraba una Dolorosa que a todos gustó, y con unas fotos de esta imagen, el escultor Carlos Monteverde Herrera congregante sevillano y con taller en Madrid, realizó la imagen de Nuestra Señora del Amor y Sacrificio, una imagen de candelero que llegó a Jerez el 5 de abril del año 1941... siendo bendecida el día 7... por el padre López Rego,
el de la calle,
obispo dimisionario de las Islas Carolinas. Y según los datos que tenemos entre las manos en nuestra mesa, solo lleva una joya, la aureola de oro con 12 estrellas, que en el año 1957 le labró Emilio Landa, otro de los orfebres,
de los grandes,
muy presentes grandes. En nuestra ciudad. Como pueden ver, amplísimo el cortejo de esta hermandad, muy numeroso.
Hay que decir que, por ejemplo, que no aparecen varas, insignias en el cortejo, sino que son sustituidas por faroles, faroles que alumbran, o hachetas. También en muchas ocasiones han aparecido las hachetas.
Llevó, no recuerdo el número de años, no hace mucho, unas antorchas, no sé si las recordarás, Enrique.
Sí, es que antiguamente, bueno, comenzaron precisamente llevando antorchas. Las antorchas era lo que utilizaban antiguamente.
No sé si fueron 2-3 años, ¿no?
Sí, volvieron otra vez, intentaron recuperar otra vez la antigua costumbre. Claro, cuando salían de la compañía antiguamente, supongo que no estarían tantas horas en la calle, encontrar antorchas para tantas horas, porque claro, ya no es lo mismo venir desde la plazuela, más allá de la plazuela, desde las Puertas del Sol hasta la catedral, no es lo mismo que desde la calle Franco hasta la catedral. Entonces yo creo que, claro, eso se hizo un poquito complicado.
Pues ya lo ven, todo rigurosidad. La medalla que lo llevan estos hermanos por fuera y que les sirve para cerrar a la altura del pecho el capuz. Nos comentaba la compañera Mercedes Núñez en las labores de radio de este mediodía, ofreciéndole los previos de cada hermandad, que era muy curioso cómo los más pequeños eran los que colocaban las flores esta mañana en el paso de la Virgen de la Señora.
Es el esorno floral, que siempre también es muy característico de alelíes y azahares, y también es muy propio tradicional de esta hermandad. Por eso te decía, eso sí, que parece ser que todas esas cosas sí que quedaron por escrito en la forma que el padre Viu dejó de cómo tenía que ser la hermandad, ¿no? Indiscutiblemente, bueno, pues por no salirse de este esquema que él pues quería ver, un poco de mayor austeridad, en una época en que quizá, bueno, pues quizá los excesos invitaban también a buscar este contrapunto, ¿no? En muchas ocasiones. Y con cada hermandad es fruto de una época y por tanto cada una, bueno, pues arrastra una forma. Mira, ves, ahí ya sí está la cera blanca. Entonces, por eso te digo que lo mismo responde todo esto que hemos dicho antes a alguna cuestión.
Y es curioso porque ya les digo, con tal es el número de cruces que, bueno, prácticamente el cortejo de luz, de hermanos de luz, se va intercalando. No veíamos en este sentido, pues, porque también decimos que esta brisa está molesta y los cirios negros van apagados en su mayoría. Pero sí, fíjense, lo veían en el plano anterior como esa cera blanca iluminada, que es el tramo que en el que vendrá muy posiblemente.
Es el tramo del Sin Pecado.
Del Sin Pecado, efectivamente, lo iba a decir, y quieren alumbrarlo, como decimos, con esa cera blanca. También son detalles bonitos, hombre.
Sí, lo que pasa es que, bueno, es todo el cortejo es el de la Virgen y, por tanto, yo creo que sería más acertado que todos llevasen cera blanca, ¿no?
Una Virgen que en su nombre es también un nombre, si me permiten, de contrastes. Decíamos en alguna ocasión, blanco, negro, hacen ves, sacrificio sin reproches, por otro lado, amor de madre de bien. Y la pregunta final, ¿cómo se puede tener todo en un mismo nombre?
Sí, es que la verdad es que si te pones a pensarlo, la vocación es preciosa. Y realmente, ¿cómo se puede entender un auténtico amor sin el sacrificio? ¿O cómo se puede entender el sacrificio desde un punto de vista cristiano si no es desde el amor, ¿no? Es casi, muchas veces te pones a pensarlo, a mí me resulta casi redundante. Pero es muy bonito por eso, porque complementa.
Pues desde la parroquia de Madre de Dios, como indicaba Enrique Soler en más de una ocasión, nos llega esta hermandad después del Concilio Vaticano II, los jesuitas de la residencia iglesia de San Ignacio pidieron trabajar en la periferia y se les asignó la parroquia de Madre de Dios. Año 1964, el templo se comenzaba a construir en el año 1970 según proyecto de Fernando de la Cuadra Durán. Se bendijo en el año 1973 y desde entonces radica en esta parroquia esta austera hermandad de Nuestra Señora del Amor y Sacrificio, una dolorosa con los brazos extendidos que sostiene la corona de espinas al tiempo que eleva su mirada y vaya mirada al cielo de Jerez, una mirada realmente suplicante que hace pensar, que hace también que uno, como sucede con el Cristo de la Viga, tenga que reclinar la suya, porque es una imagen difícil de contemplar por la fuerza también, entendemos, expresiva que tiene en su rostro.
Tiene la mirada clavada en el cielo, que bueno, que está como suplicando, ¿no? Y con la corona de espinas en la mano, que realmente, bueno, pues es una imagen muy clásica de una dolorosa, una imagen tan clásica que hemos encontrado en tantísimas representaciones antiguas de cuadros, de estampas. Realmente repite el modelo antiguo, que bueno, que sí, que no podemos decir que sea el modelo pasado por el tamiz, como decíamos antes, de lo andaluz, pero que sí también estaba presente en muchísimas representaciones de toda España, ¿no? El modelo de la Virgen, como Virgen de los Dolores, vestida de negro, con el tocado blanco propio de las mujeres de la época desde el siglo XVI, y que por eso incluso resulta muy curioso que muchas veces el sentir popular le dice a la Virgen una cosa que a mí no me gusta nada, que dice la monjita, y la verdad que a mí no me gusta mucho, no me gusta nada en absoluto que le digan así a la Virgen. Pero claro, eso viene precisamente porque la iconografía responde a la forma de los vestimentas del siglo XVI, que es las que utilizan las religiosas todavía en algunos conventos y eso, ¿no? Entonces, por esa similitud, por ese paralelismo, bueno, pues el pueblo, que siempre responde a las cosas desde una perspectiva, desde una óptica muy lógica, pues opta por llamar de esta forma, que no resulta para mí muy adecuada, pero que bueno, que tiene, no deja de tener su parte anecdótica.
Pues ya contemplan desde hace unos minutos a la dolorosa del Amor y Sacrificio, que va también en estos minutos a hablarles, bueno, pues de ese patrimonio que pone la cofradía en la calle, del estandarte de terciopelo negro. Los bordados son de la antigua bandera de la Congregación de los Luises y fueron realizados en oro y de estilo rocalla. La composición y el escudo son de Pedro Ramírez Pazos. El asta es de orfebrería mayor. Fue estrenado en 1991 entre los enseres de esta piadosa corporación. Podemos mencionar la cruz de guía, que es arbórea de madera, teñida y barnizada, sin cantoneras ni inri, y el sin pecado, un sin pecado que es de terciopelo negro, con una cenefa de temas vegetales en el centro, un medallón pintado al óleo por Enrique Hernández Rodríguez de Los Ríos.
Don Enrique Hernández, que tantas cosas ha realizado para las hermandades y para, sí, la Semana Santa de Jerez.
Si pueden, y vaya la recomendación por delante, no se pierdan el paso de esta cofradía, su regreso de la catedral y buscando ya la parroquia de Madre de Dios, el paso por la Alameda Vieja o la Plaza León 13, a la altura del templo catedralicio de San Miguel. Momentos preciosos y calles muy bonitas por su angostura, por su recogimiento, para contemplar esta piadosa hermandad cuyo único sonido que acompaña es el de rachear de esas zapatillas, de esas alpargatas de los cargadores, que aquí van portando su horquilla para horquillar el paso cada vez que el cuadrillero toca el martillo y se posan estas andas, como decimos, en las horquillas. Fíjense que los nazarenos, toda vez que se detienen, prácticamente no se mueven, hieráticos, estáticos, gustándose en su penitencia. Y momentos para recrearse. Estos son estampas unas tras otras las que nos ofrecen nuestros compañeros, con la luna bien en lo alto, la luna en cuarto creciente, que será plenilunio, allá en la madrugada del Viernes Santo, luna de Nisán, luna que anunciaba entonces y anuncia la fiesta de la Pascua judía, ¿no?
Sí, es el comienzo del primer mes, o sea, la luna llena del primer mes del calendario judío. Es muy curioso porque cuando el paso que tenía esta hermandad, oh, pues sufrió un deterioro, realizaron este nuevo y se hizo exactamente igual al anterior. Es una de las anécdotas. En fotografías no se puede destacar el paso nuevo, que tiene algunos años, ¿no? Porque los dos pasos eran exactamente iguales.
Efectivamente, el paso de Caoba de Brasil, obra de Ignacio Soto Pacheco, que en el año 1988, como bien dice y ha dicho Enrique Soler, copió al milímetro el mismo que en el año 1942 hicieron José Asencio Vivero y los hermanos Cintados, hoy presentes también, lo comentábamos, como autores de la talla del paso del Cristo de la Viga. Un paso también muy austero. La Virgen la contemplan ustedes perfectamente este rostro, porque lleva la iluminación de dos pequeños focos en las esquinas de estas andas, que ya cuando cae la noche, bueno, pues le van dando la luz oportuna para que podamos, como en este caso, deleitarnos ante la contemplación.
Bueno, lo de oportuna lo dices tú.
De esta bella dolorosa.
Con perdón. Yo diría la luz inoportuna.
La luz oportuna. Por cuanto ilumina.
Bueno, sí.
No he entrado en otro tipo de valoraciones.
Vale, vale.
Ven también a un grupo numerosísimo.
Una gran devoción, ciertamente.
Sí, señor. Además, esto de agradecer, esto es el futuro.
No, incluso el presente.
Incluso el presente.
¿Por qué? ¿No? Cuando hoy te encuentras que bueno, pues que a tantos jóvenes y a tantos niños pues se les niega el conocer las cosas básicas de la fe. En fin, qué bonito, ¿no? Que tantos niños y tantos jóvenes, a través de las cuadrillas de costalero, de vestirse de hermano, de, bueno, pues a través de tantas y tantas formas de participar en nuestras hermandades y cofradías, pues vayan conociendo también todo ese mundo amplio de lo que es la fe. Bueno, pues muchas veces recibida, pues gracias a esa transmisión oral que realizan nuestros mayores, que han realizado nuestros mayores, que han recogido las tradiciones de las cofradías y que tenemos delante al párroco de Madre de Dios, al Padre Jero, queridísimo Padre Jero Valpuesto.
Pues van aproximadamente 40 pequeños, oye, además van fantásticamente bien, ¿eh?
Sí, se portan muy bien. Es que, y no es fácil que esos niños que vienen desde allá arriba.
Yo creo que en muchos casos los primeros sorprendidos son los padres.
Pues sí.
Dirá más de uno, bueno, pues en casa podrían ser iguales, ¿no? La luz, importante también en la Semana Santa, la simbología de la luz.
Y esta, ¿no?, de la vela, sí.
La luz que se hará en todos los templos cuando celebremos la Pascua de Resurrección.
Hombre, fíjate tú el significado.
Una misa preciosa, una celebración preciosa.
Preciosa la liturgia. Además, fíjate tú que no es por ser insistente, pero es que precisamente en el pregón pascual dice exactamente esta luz que nos alumbra, esta lámpara preciosa hecha con cera de abeja. Lo dice el pregón pascual, no lo digo yo. Entonces.
Más con todos los altares cubiertos, ¿no? Con los paños.
No, bueno, claro, antiguamente se cubrían todos los altares, todos los retablos y se hacía el rompimiento del velo que decían los antiguos, ¿no? Es decir, el momento en el que se celebraba la resurrección y se descorrían los velos que habían estado tapando prácticamente todos los retablos, todo lo que había en la iglesia, y la había dejado pues completamente sin imágenes, un sentido de austeridad. Es muy curioso porque la liturgia lo que tendía en Cuaresma era a quitar, a reservar, digamos, todo lo que era esa manifestación gloriosa o esa manifestación grandiosa de la fe. No, es que todavía las flores, de hecho, están desaconsejadas, por no decir prohibidas, en Cuaresma. Y bueno, lo que pasa es que, claro, en Andalucía, en nuestra hermandad de cofradía, pues bueno, se puede optar por hacer un uso adecuado, los colores, la forma, en fin, huir de todo, de toda explosión.
Bueno, pues tras el paso, tras el paso de estas andas sobre las que camina, o sobre la que camina la Virgen de Amor y Sacrificio, justo detrás de ella, uno de los grandes acompañamientos de nuestra Semana Santa.
La imagen tiene una gran unción, la imagen desde luego está hecha en un momento en el que se buscaba ese reflejo piadoso, ¿no?, de un mundo, de un país nuestro, ahora que tanto se habla de memoria histórica, en el que precisamente, pues después de tanto sufrimiento, pues se estaba intentando reconstruir un país, ¿no? Y bueno, pues esta imagen precisamente, esta hermandad, pues surge precisamente en la posguerra española, bueno, pues como tantas otras. Precisamente en el año 41 fueron cuatro las cofradías, cuatro las imágenes, ¿no?, que rápidamente pues adoptaron una gran devoción en nuestra ciudad. Una de ellas, el Señor de las Tres Caídas, el Señor de la Vía Crucis, Cristo del Amor y la Virgen del Amor y Sacrificio, pues todas fueron bendecidas en el mismo año, prácticamente en la misma época, meses de diferencia. Y bueno, pues se buscaba ese sentir piadoso de un pueblo que había sufrido tanto y que desesperadamente buscaba dar una respuesta a tanto dolor, a tanta incomprensión, a tanta lucha, esa guerra fratricida, esa guerra incivil que había roto la convivencia de nuestro país, ¿no? Y bueno, hoy ya pues superado todo aquello, afortunadamente ha pasado el tiempo, bueno, pues nos quedan esos deseos que entonces se plasmaron pues de esta manera por aquellos antepasados nuestros, ¿no?
Y como estela y prolongación de este manto negro que cubre a la dolorosa de Madre de Dios, un río de devotos y devotas, mayormente acompañamiento de mujeres tras el caminar de amor y sacrificio. Y como les decía, uno de los grandes acompañamientos, evidentemente cada año varía en número, no es una cantidad fija, pero que siempre es fiel. Cuando la Virgen sale de Madre de Dios, se colocan tras ella y así hasta que nuevamente, en torno a las 12 de la noche, realice de nuevo su entrada en el templo parroquial. En este sentido, sepan ustedes, ahora que casi concluimos esta transmisión en directo desde este punto, desde la Alameda de Cristina, por supuesto la programación especial continúa durante lo que resta de noche. Les comento que la Hermandad de la Cena se recogerá a las 12 menos 20 de la noche, el último paso. A la 1 y cuarto de la madrugada hará lo propio la Hermandad de la Candelaria, allá en la parroquia de Santa Ana. A las 11 y cuarto lo hará la Hermandad del Cristo de la Viga. Y a las 12 de la noche, como les indico, la piadosa Hermandad de Nuestra Señora del Amor y Sacrificio. No obstante, son muchas las cosas que se tienen que vivir todavía en este Lunes Santo. Bueno, en lo meteorológico, por aquello de cielos despejados, hace fresco, las cosas son así también.
En marzo.
No vamos a tener una jornada ya también pletórica en este sentido, ¿no?, o acertada en este sentido, pero se puede estar en la calle perfectamente. Y desde aquí prácticamente, bueno, pues hacerles la invitación a que continúen viendo, contemplando, disfrutando de las procesiones en la calle. Y sobre todo ya de los recorridos de vuelta de las corporaciones penitenciales que forman la nómina de esta jornada de Lunes Santo, cuando siguen contemplando el caminar de la Virgen de Amor y Sacrificio, un caminar por derecho, de frente, andando siempre. Y por delante ese exorno floral que decíamos se colocaba esta mañana. Eso sale Líez, pero también fíjense cómo en los costados de estas andas también innumerables ramos de flores, muchos de ellos ya desde la salida por la propia ofrenda, bueno, pues de devotos y hermanos.
El detalle precioso de la corona de espinas en manos de la Virgen, ¿no? El símbolo del dolor, símbolo también de la compasión de la Virgen, de cómo también ella es colaboradora de la obra de la redención, colaboradora con la que Dios quiso contar también, y que, bueno, pues también ella ayudó con su actitud a realizar, a que se realizasen por los, estos grandes eventos, estos gran recuerdos de la salvación de la humanidad en la que ella participó, pues, de una manera muy especial.
9 menos 5 de la noche, en estos últimos minutos, como les comentamos, de transmisión desde este punto de Alameda de Cristina, les podemos comentar que se encuentra el último paso de la Hermandad de la Cena realizando su salida en estos instantes, aproximadamente la salida de Catedral, como decimos. A esta misma hora está la cruz de guía de la Hermandad de las Misericordias fuera de Catedral, va inmediatamente detrás del paso de palio de la Cena. La Hermandad de la Viga, en esta hora en la que nos encontramos, la cruz de guía ya ha abandonado la Plaza del Arenal, la de la Hermandad de la Viga, y esta de amor y sacrificio, como ven, bueno, pues la dolorosa de Madre de Dios, muy cerquita ya de la rotonda de los casinos, un enclave siempre también muy particular. Y evidentemente ya saben, entre otras cosas, ¿por qué? Porque fue entrada natural en carrera oficial durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años.
No superada, creo yo, que por la actual, que responde a otros criterios.
Bueno, ya entran los nostálgicos también.
Sí, sí, yo en eso me confieso nostálgico del todo. A mí me encantaba la rotonda.
Hombre, eran muchos momentos de pellizco que se vivían.
Sí, sí, sí.
La entrada de la Hermandad de la Yedra.